Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. San Juan, Puerto Rico. Es el 31 de diciembre de 1986. San Juan amanecía bajo el sol tibio de un Caribe en fiesta. El año se iba. Turistas con copas de champán, empleados con deseos de justicia. Y humo, mucho humo. Un humo denso que se coló por los pasillos como un presagio. A las 3:20 de la tarde, el infierno se encendió en el Salón Sur y lo devoró en cuestión de pocos minutos, propagándose rápidamente por el lobby y el casino, provocando múltiples explosiones. Decenas de personas murieron en el incendio. Las llamas no solo devoraron paredes, techos y cuerpos humanos, también expusieron rencores, negligencias y verdades ocultas entre contratos y amenazas sindicales. En cuestión de minutos, el Dupont dejó de ser hotel para convertirse en una trampa mortal. Casi un centenar de personas murieron. Y Puerto Rico, esa tarde, no solo perdió vidas, perdió también la inocencia de creer que las tragedias nacen solo del azar. Hoy, en el hilo del crimen, seguimos las huellas del fuego, el incendio del Dupont Plaza, entre la protesta, la llama y la culpa. Comencemos.
El infierno en el Dupont Plaza continúa. Lamentamos decir que hay por lo menos 25 personas que han muerto y que todavía hay varias que están pilladas.
El U hizo ¡vum! Y salió humo. Entonces un americano me dice, oh my God, they locked the door on us.
El Hotel Dupont Plaza fue inaugurado en la década del 60 y estaba localizado en la avenida Ashford, en la zona del condado, una de las áreas turísticas más exclusivas de nuestra ciudad capital, San Juan. El complejo hotelero contaba con playa, piscina, casino, restaurantes, salones para reuniones, salones de fiesta, tiendas, discoteca y, por supuesto, los cuartos para huéspedes. La mayoría de las facilidades estaban localizadas en el área sur del hotel, en el nivel del casino y los salones de actividades. En la despedida de año de 1986, con las 423 habitaciones del hotel llenas a capacidad, el hotel se convirtió en una bola de fuego que terminó con la vida, como ya les dije, de casi un centenar de almas. Vamos a ver unos diagramas del hotel para comprender mejor la narración de los hechos. Según un informe, al haber sido construido a principios de la década del 60, su construcción se rigió por los códigos de construcción vigentes de esa época, que eran los del Reglamento de Construcción del 1954. Este modelo de regulaciones estaba basado en la autocertificación de los planos, especificaciones y cumplimiento. Además, las obras de construcción no solían ser inspeccionadas por la Administración de Reglamentos y Permisos, por ARPE, sino que para esa fecha se basaba en una autoinspección y certificación de la estructura durante y después de la construcción por parte de los tanto de los constructores como de los propietarios o cualquier persona que estuviera que fuera responsable de ese proyecto. O sea, las regulaciones estaban establecidas, pero era responsabilidad de las personas involucradas en cada proyecto de cerciorarse con cumplir con dichas reglamentaciones. Al menos este dato lo encontré en una investigación que se realizó después del evento y que la National Fire Protection Association público. Como estamos viendo, en el hotel, cuando tú entrabas en el lado sur, es el lado que daba hacia la Ashford, y tú entrabas y hacia el lado derecho era que estaban, tenías restaurantes, pero también tenías los salones de actividades, y este medio, que era lo que dice en pantalla, ven el main lobby, era el área del vestíbulo, comprendía dos pisos. A mano derecha entonces estaba el Salón Sur, que solamente tenía un nivel, y justo después del Salón Sur, a mano derecha, que vamos a ver un poquito más adelante, estaba el Salón Norte. En el medio entonces teníamos unas tiendas, teníamos el área de recepción donde los huéspedes llegaban y se registraban, y a mano izquierda, que están viendo que hay como si fuera un espiral, un caracol, eso es una escalera que por ese lado oeste de la estructura, si estamos mirando de frente el hotel, en el lado oeste estamos viendo esa escalera en espiral que daba hacia la piscina. Lo que vemos en la parte de atrás es el área visto desde arriba de unos baños comunes, y luego estaba el casino, pero este casino quedaba como en ese segundo nivel que también tenía el lobby. El hotel y el casino estaba compuesto por varias secciones interconectadas, ninguna de las cuales contaba con rociadores, con lo que nosotros conocemos como sprinklers, contra incendios. El Salón Sur, el cual ya les mencioné, donde comenzó el fuego, medía aproximadamente 36 pies de ancho por 62 pies de largo. La altura del suelo al techo era de aproximadamente 9 pies y medio. Por eso les comenté que este Salón Sur, que es en donde comienza el fuego, solamente tenía un nivel. Una segunda área, el Salón Norte, estaba separada por este Salón Sur por una pared desmontable. Esta pared desmontable consistía en una serie de paneles que se cree que medían aproximadamente 1 metro de ancho por 3 metros de alto cada panel. Un panel de esta serie estaba faltante al momento de inspeccionar la estructura luego del incendio. Este dato va a ser bien importante un poco más adelante en el episodio. Las paredes sur y este del Salón Sur eran de hormigón armado. Estas paredes son, volvemos, si estamos mirándolo de frente, esta pared que está en el sur, o sea, cerca de nosotros, y a mano derecha. Les estoy enseñando en el diagrama que están viendo en pantalla, va a estar en el lado derecho, y de hecho hay como una cruz negra justo en el salón, en el ballroom sur, donde está especificado dónde comenzó el fuego. Estas paredes estaban por dentro del salón, estaban revestidas de tela en estos lados del salón. Salvo un par de puertas de madera, la pared oeste del salón estaba formada por grandes paneles de vidrio que separaban el Salón Sur de la planta baja del lobby. O sea que tenemos un salón de actividades donde se desarrolló el fuego, que a mano derecha y en el fondo estaba de hormigón, pero en el lado izquierdo era todo de cristal. El suelo del salón era de madera. En el momento del incendio se encontraban unas 50 sillas superpuestas, o sea, como apiñadas, una silla sobre la otra, a lo largo de esa pared sur que tanto les he mencionado que era de hormigón. Y estaban en fila desde el este hasta el oeste, o sea, desde la pared de hormigón hacia esta otra pared entonces en el lado oeste que era de cristal. Cajas de cartón con muebles para las habitaciones de huéspedes se encontraban en el lado este, que fue donde se propagó el fuego. Estos muebles consistían principalmente en muebles para las habitaciones típicas de hotel. Eran muebles hechos en madera y estaban almacenados en cajas de cartón corrugado. Además de cajas de cartón corrugado, con los muebles típicos de hotel, también habían sofás camas con matres. Todo esto es importante decirlo, tanto del material de las cajas y de cómo eran las paredes, porque son elementos fundamentales en por qué se propagó el fuego como lo hizo. El Salón Norte medía casi 23 pies de alto. De hecho, tenía un balcón al mismo nivel que el segundo piso del edificio. O sea, que ese segundo piso del lobby. El nivel del balcón estaba 12 pies por encima del suelo del salón. Las paredes del salón eran unas de hormigón y gypsum board. El gypsum board, aquí en Puerto Rico lo llamamos gypsum board, también se conoce como placas de yeso. La mayoría de las paredes estaban cubiertas con la misma tela, o sea que estaban revestidas también, como en el salón sur, con tela. Gran parte de la pared oeste, igual que en el salón sur, en el salón norte era de cristal. El salón norte tenía 4 puertas. Eran puertas dobles. El daño por fuego en estas dos puertas, o sea, eran 4 puertas porque eran 2 puertas dobles, se limitó solo al lado interior del salón, lo que indicó que permanecieron cerradas durante el incendio. Un lobby de 2 pisos con una escalera abierta de 3 metros de ancho, que la estamos viendo ahora, conectaba las entradas de la planta baja del hotel con el complejo que el salón tenía arriba, que el salón norte tenía arriba. Esas escaleras que vimos era cuando uno entraba al lobby, estas escaleras estaban a mano derecha, o sea, en el lado este. Las personas subían esas escaleras si querían ir tanto al nivel superior del salón norte como al área del casino. Recuerden que el salón norte tenía 2 pisos. Por ende, era un lobby, como les expliqué ya, de 2 pisos, el cual era alto en la entrada, y esas escaleras a la derecha que les acabo de mencionar te llevaban a ese segundo nivel. Además de la pared de cristal que separaba el salón sur del lobby, aproximadamente 3 metros de la pared del oeste de ese salón norte también eran de cristal y eran comunes al lobby. Paredes de cristal. Esto es bien importante en la propagación del fuego. La separación del balcón del salón norte y el salón de eventos en la segunda planta, como ya les mencioné, era de cristal y esto daba hacia el casino. Al otro lado de ese espacio estaba entonces el casino. El área principal del lobby estaba abierta y se comunicaba con una, como con una galería de entrada, como cuando uno entra, era un vestíbulo, o sea, un espacio abierto, oxígeno, aire. Por eso es que le estoy dando tantos detalles, porque esto es bien importante para comprender, una vez que vayamos a los hechos, cómo es que se propagó. Ahora, en el extremo oeste del lobby, o sea, a mano izquierda del lobby, había un arco abierto que daba hacia esta escalera de caracol que les mencioné al comienzo en el diagrama, que conducía a la piscina. Por ende, ¿qué es lo que significa esto? Que la parte de la piscina y la playa había un desnivel. Uno entraba, ¿verdad?, de la parte de la avenida Ashford, estaba en el desnivel. Uno entraba al lobby, pero las facilidades tanto de la piscina como de la playa quedaban más abajo. Al norte del lobby se encontraba el núcleo central de la torre con los 17 pisos y 423 habitaciones. Aquí habían ascensores, escaleras, baños y espacios comunes. El casino estaba en ese lobby, en ese núcleo central, justo debajo de donde subían entonces las habitaciones. La entrada principal al casino... lo que estamos viendo ahora es la salida, pero vamos ahí ya mismito, no me la quites de pantalla. La entrada principal al casino se encontraba en el extremo este, en el lado derecho del casino, y esta era una puerta de 2 paneles de vidrio templado. Al inicio del incendio estas puertas estaban abiertas. En el extremo este del casino había una segunda puerta con marco de madera de una sola hoja. Se informó que esta puerta estaba abierta al inicio del fuego. Las puertas de salida en el casino estaban ubicadas, como estamos viendo ahora, al otro lado del casino. O sea, entrabas por un lado, por el lado derecho, y salías por el otro. Pero estas puertas de salida abrían hacia adentro. Este recuento de cómo estaban distribuidas las facilidades nos ayuda a comprender cómo se expandió el fuego y por qué fue tan catastrófico. En el diagrama que tenemos en pantalla se puede ver incluso cómo esta puerta abría hacia adentro y por eso la aglomeración de cuerpos. Vamos a los hechos. Los empleados del hotel se encontraban en medio de una disputa laboral con la gerencia. Las negociaciones entre el hotel y el sindicato de tronquistas local 901 por la firma de un convenio colectivo habían comenzado fuertemente en octubre de ese año. El sindicato representaba a 250 de los 400 empleados del hotel. Uno de los principales problemas que provocó la disputa fue un supuesto plan de la gerencia para despedir a 60 miembros del sindicato y poder reemplazarlos con empleados que no estuvieran sindicalizados. Durante el mes del incendio se produjeron 3 incendios menores en el hotel. Estos fueron: el día 19 de diciembre de ese 1986, a eso de la 1:15 de la tarde, un fuego se originó en un colchón que estaba localizado en el sótano. El 27 de diciembre, un incendio se originó en el piso donde había un pequeño almacén, quemándose colchones, sábanas y otras ropas de cama. Ese fuego se desarrolló a las 11:45 de la noche y se calcularon en $12,000 las pérdidas. Y el 28 de diciembre a la 1:30 de la tarde se originó un incendio en el salón de banquete. En ninguno de estos 3 incendios hubo heridos, pero las autoridades aseguraron que en los 3 hubo mano criminal. La gerencia había añadido 30 guardias de seguridad adicionales a los que ya tenían. O sea, en total habían 60 guardias armados liderados por Félix López, conocido en el mundo de la lucha libre de Puerto Rico como Barrabás. Barrabás, quien fungía como asesor de seguridad y trabajaba para la compañía de seguridad Universal Security Advisors, estaba también a cargo de la seguridad del señor Brooke Thompson, el gerente general del hotel. La tensión entre la gerencia y los empleados era tan grande que recepcionistas, taxistas y empleados de puestos de comida locales le aconsejaban a los turistas que se mantuvieran alejados del Dupont Plaza y de su casino. Según la prensa de la época, una semana después del incendio, el entonces gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, declaró que según informes preliminares en los días previos al incendio, circulaba información de que algo iba a suceder. El sindicato de empleados convocó una reunión en el salón de baile del hotel para esa tarde del 31 de diciembre de 1986. El jefe de seguridad, Barrabás, le aconsejó a la gerencia del hotel que no se le permitiera a la unión reunirse en los predios del hotel, pues no solo habían ocurrido los otros 3 incendios en el mes de diciembre, sino que en adición a los ánimos sumamente caldeados en las estaciones de radio, se escuchaba un anuncio que abiertamente le dejaba saber a quienes quisieran despedir el año que el Dupont Plaza no era un buen lugar para hacerlo. No obstante, en aras de las mismas negociaciones, se le permitió a la unión reunirse en el salón norte del hotel. Al concluir la reunión, alrededor de las 3 de la tarde, los 125 miembros presentes votaron a favor de declararse en huelga a partir de la medianoche, que era el momento en que vencía el convenio. En ese momento se estimaba que el hotel estaba prácticamente con su máxima ocupación, o sea, entre 900 y 1000 huéspedes. La reunión fue en el Salón Norte y justo después de la reunión, en el Salón Sur, en un área usada como almacén, llena, como ya les expliqué, de muebles recién comprados, de alfombras y otros materiales, comenzó el incendio. El fuego incendió los muebles y rápidamente se descontroló, creciendo hasta alcanzar proporciones masivas, muy rápido, excesivamente rápido. Debido a las múltiples explosiones, los testigos pensaron que el incendio fue un atentado con bombas. Sin embargo, basándose en evidencia física encontrada en el lugar de los hechos y en más de 400 declaraciones y entrevistas de testigos, la ATF, Alcohol, Tobacco, Fire and Explosive, espero que se pronuncie así, determinó que el incendio fue intencional, que el lugar de origen fue una pila de muebles en el Salón de Baile Sur y que el incendio se inició por una o más latas de combustible para cocinar externo, colocadas o arrojadas en los puntos de origen. Tras propagarse por el Salón Sur y expandirse al Salón Norte, los gases calientes subieron. Al principio, solamente se limitó a esta área pequeña, rápidamente se extendió hacia el techo, ¿no? Ese calor siguió subiendo y se movió al salón norte. Desde allí, el fuego fue atraído a través de las puertas abiertas del casino por los tragahumos, dispositivos en el techo que aspiran el humo de los cigarrillos. Estos tragahumos estaban en todo el casino. No estoy clara si en estos momentos se permite fumar en los casinos. Entiendo que no. Pero en aquella época había tragahumos. Se estima que había más de 150 personas en el casino cuando comenzó el fuego, por lo que la mayoría de las muertes ocurrieron en esta zona. Varios meses antes del incendio, la gerencia del hotel había cerrado con llave las puertas de emergencia para evitar robos, y la única salida alternativa era a través de un par de puertas que se abrían hacia adentro. Las puertas de salida que les expliqué que estaban en el lado izquierdo, si mirábamos el casino de frente, por el lado derecho se entraba y por el lado izquierdo se salía, pero estas puertas abrían hacia adentro. Por esto las personas presionaban las puertas sin éxito para salir. Otras personas saltaron desde el casino del segundo piso a través de las ventanas de cristal hacia el área de la piscina. Obviamente, muchísimas personas resultaron heridas. Otras murieron por inhalación de humo en los pisos superiores del casino. Otras murieron mientras subían por los ascensores al lobby, solo para descubrir que el fuego les bloqueaba el paso al abrirse las puertas. Los que pudieron subir al techo del hotel lograron ser rescatados. Allí, un helicóptero de rescate improvisado, que incluyó helicópteros civiles de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de la Marina de los Estados Unidos, de la Estación Aérea Naval Roosevelt Roads, daban viajes y transportaban a las personas a un lugar seguro. De hecho, Nancy Branson, una de las sobrevivientes del incendio, quien fue una de las personas rescatadas por uno de estos helicópteros, contó cómo llegaron al techo y contó cómo los helicópteros volaban en círculos alrededor del edificio. Finalmente, ella relató que uno se quedó suspendido a unas 24 pulgadas del techo. Un copiloto extendió la mano y los ayudó a subirse a un escalón que estaba debajo de la puerta del helicóptero. Parecía que había espacio en la parte trasera de dicho helicóptero para dos personas, pero ella narró cómo se metieron cinco. Este es solo uno de muchos relatos de horror de ese fatídico 31 de diciembre. Vamos a la cronología del incendio. A las 3:22, o sea, entre 3:22 y 3:25, un empleado descubre el incendio que involucra muebles almacenados en el salón sur. No se siente un calor significativo y el empleado decide buscar una manguera contra incendios. Otro empleado se une al intento de extinguirlo. En la cocina, en ese mismo lapso de 3:22 a 3:25, se escucha fuego en el salón y se observan llamas aproximadamente a 5 pies del suelo. Estaban involucrados los muebles que estaban almacenados. El empleado abre las puertas de salida del salón norte. Entre las 3:25 y las 3:28, los empleados que avanzaban con la manguera se regresan al notar cantidades significativas de calor y humo y abandonan entonces el intento de extinguir el fuego. Se detectó una ligera humareda en el vestíbulo del salón de baile que se desplazaba hacia el nivel del casino. Entre las 3:28 y las 3:30, los ocupantes del casino ven o escuchan las primeras señales de un incendio dentro del edificio. A las 3:32, el incendio en el salón de baile sur provocó una descarga eléctrica generalizada y la rotura de la mampara de vidrio, o sea, de los paneles de vidrio que conectaban con el lobby. A las 3:33 se observa primero humo blanco en el exterior del casino, seguido poco después por humo negro dentro del casino. El fuego se propaga en el lobby y continúa extendiéndose. A las 3:35, 2 minutos después, la salida por la puerta oeste del casino no puede ser debido a que la puerta no abre. algunos ocupantes del casino rompen paneles de las ventanas y saltan a un lugar seguro. Este es el momento en que las personas estaban intentando salir empujando la puerta hacia afuera. A las 3:36, las llamas se desplazan por el casino y las ventilaciones los traga humo. A las 3:40, el departamento de bomberos recibe notificación de incendio en el Hotel Dupont Plaza. Entre esas 3:40 y las 3:45, la mayoría de los relojes de las víctimas que fueron encontrados dejaron de funcionar durante este intervalo. A las 3:45, el departamento de bomberos llega al hotel y observa la situación caótica tanto en el hotel como en el casino. A las 4 de la tarde comienza la remoción de sobrevivientes mediante helicóptero. A las 7 de la noche, el fuego había sido extinguido. A las 8 de la noche se completaron las acciones de búsqueda, evacuación y rescate del incendio. Como vimos en esta cronología, los servicios de emergencia de la isla fueron despachados alrededor de las 3:40 y acudieron 14 vehículos contra incendios, 100 bomberos y 35 ambulancias. Los bomberos extinguieron el incendio, pero 3 horas después el humo negro continuaba saliendo del edificio y así estuvo durante toda la noche. El número total de muertos por el incendio fue de 97. Hubo 140 personas que resultaron heridas. Muchas víctimas sufrieron quemaduras dejándolos irreconocibles y sus pertenencias quedaron destruidas, con solo un pequeño porcentaje de cuerpos fácilmente identificables. Se encontraron 84 cadáveres en el casino, 5 en el lobby, 3 en un ascensor. Una persona fue encontrada en una habitación para huéspedes en el lado oeste, exactamente en el piso 4. Y 2 personas fueron encontradas muertas en el bar junto a la piscina en el exterior del hotel. Este conteo da 95 personas. De las personas heridas y hospitalizadas, una persona murió a la semana del incendio y otra murió al mes. Esto da un total de 97 víctimas. Una investigación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, OSHA por su sigla, reveló 25 infracciones de seguridad, incluyendo la falta de puertas de salida de emergencia en la zona del casino, la falta de sprinkles y el que las puertas de salida abrieran hacia adentro, lo que provocó, como ya dijimos, la muerte de las 84 personas atrapadas. El personal del FBI en San Juan colaboró estrechamente con la oficina de ATF para identificar a los sospechosos y construir casos en su contra. El sindicato que representaba a los empleados del hotel negó que ellos o alguno de sus miembros hubieran estado involucrados en el incendio y de hecho ofreció una recompensa de $15,000 por información que ayudara en la investigación. La investigación incluyó entrevistas a sobre 400 personas y un análisis completo de los restos del hotel. Las autoridades locales, con la asistencia de agentes de la ATF, determinaron que el incendio en el Hotel Dupont Plaza fue provocado deliberadamente y que afectó inicialmente a los muebles de las habitaciones de huéspedes que estaban almacenados en el Salón Sur. Las autoridades informaron que el incendio se produjo por una lata de material externo, de Sternotype, colocada sobre las cajas de cartón que contenían los muebles para las habitaciones. ¿Se recuerdan que al comienzo les narré que había un panel faltante en esa partición que separaba el Salón Norte del Salón Sur? El Salón Norte, donde fue la reunión del sindicato, y el Salón Sur, donde se originó el incendio. Pues la llama abierta de lata externo, la cual fue la fuente inicial de combustible, fue colocada allí por una persona que introdujo la mano a través de la abertura creada por ese panel faltante en la partición que separaba los salones de baile. El incendio fue iniciado por un empleado fuera de servicio poco después de finalizar la reunión sindical en el Salón de Baile Norte. Este empleado recibió la lata o latas de externo por parte de un segundo empleado y sus acciones fueron protegidas por un tercer empleado. 3 miembros del sindicato, Héctor Escudero Aponte, José Rivera López y Arnaldo Jiménez Rivera, planearon provocar varios incendios con la intención de asustar a los turistas que deseaban alojarse en el hotel. En abril de 1987, los sindicalistas Héctor Escudero, Armando Jiménez y José Francisco Rivera se declararon culpables de provocar el incendio de Nochevieja. Habían iniciado el incendio para presionar realmente a la gerencia del hotel para que aceptara las demandas del sindicato. Rivera López había instado a los otros dos hombres a iniciar el incendio y le dio la lata de esterno a Escudero, que fue proporcionada a Escudero por Jiménez. Escudero es a su vez quien colocó y encendió la lata de esterno debajo de los muebles guardados en el salón de baile. Escudero Aponte solo tenía la intención de iniciar un pequeño incendio. Los tres hombres fueron posteriormente condenados por asesinato y la fiscalía solicitó una condena de 25 años de prisión para Rivera López y de 24 años para Jiménez Rivera. El juez rechazó la recomendación de la fiscalía y condenó a Escudero Aponte y a Rivera a 99 años de prisión y a Jiménez a 75 años. Jiménez Rivera y Rivera López fueron posteriormente liberados de una prisión federal en el 2001 y el 2002 respectivamente, tras cumplir 14 y 15 años. Escudero salió en libertad en el 2017 tras cumplir 30 años de prisión. Bufetes de abogados de Estados Unidos cuyos casos de responsabilidad civil incluyeron el fuego del hotel MGM Grand en Las Vegas en el 1980 y el incendio del Stouffer's Inn en el estado de Nueva York también en el 1980, enviaron abogados a la isla para representar a las víctimas de los incendios. Finalmente, 2.300 demandantes presentaron 264 demandas separadas contra 230 demandados, solicitando una indemnización total de 1.800 millones de dólares. Estas demandas se consolidaron en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en San Juan. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito calificó la demanda consolidada como un monstruo litigioso. Hoy estoy como que al revés con las palabras, me disculpo. Raymond Acosta, juez de primera instancia asignado a las demandas, dividió el juicio en fases, para las cuales se seleccionaron demandantes representativos. O sea, se trató de organizar las demandas de la mejor forma posible. La primera fase, contra los llamados demandados de la familia Dupont, que incluían a la corporación propietaria del hotel y unas 40 sociedades comanditarias, corporaciones y particulares que, según los demandantes, controlaban el hotel. El juicio se celebró el 15 de marzo de 1989. Esta fase se resolvió el 11 de mayo del mismo año por un acuerdo entre 85 y 100 millones de dólares. Ahora, la segunda fase, contra 107 demandados entre proveedores y otras partes responsables del producto, se celebró a juicio unos 45 días después. Tras 9 meses de juicio, el tribunal dictó veredictos de no responsabilidad a favor de 3 demandados, Johnson Controls Inc., Barber Coleman Inc. y Quantum Chemicals. Varios de los otros acusados llegaron a un acuerdo y el juicio se reanudó con 36 acusados restantes el 14 de mayo del 1990. Tras 15 meses de juicio, el jurado emitió su veredicto tras una semana de estar deliberando. De los 10 acusados restantes, el jurado declaró a 5 inocentes. En total, los pagos por las muertes y lesiones ascendieron a más de 210 millones de dólares y los registros judiciales muestran que el caso involucró más de 1 millón de documentos. El incendio del Hotel Dupont Plaza y otros incendios de la época dieron lugar a varias modificaciones en las políticas de seguridad de hoteles a través de todo el mundo. Uno de los mayores problemas en aquel momento era la falta de requisitos estándar de seguridad contra incendio. El hotel contaba con una torre de 17 plantas sin sprinkles, sin rociadores automáticos y albergaba 423 habitaciones. El sistema de alarma contra incendios de la torre no funcionaba. Y muchos huéspedes no se percataron del incendio hasta que lo vieron, sintieron el olor, oyeron a alguien gritar fuego o escucharon a los bomberos. AIG, una de las principales aseguradoras que cubrió el incendio, adquirió la propiedad del hotel clausurado en junio de 1989, como parte de la liquidación de las reclamaciones deliberadas del incendio. En octubre de 1992, AIG anunció planes para renovar completamente el hotel con un costo de $130 millones y renombrarlo como Marriott. El hotel reabrió finalmente sus puertas el 16 de febrero de 1995 como San Juan Marriott Resort and Casino, con importantes mejoras en materia de seguridad contra incendios y protección personal, incluyendo un sistema completo de sprinkles. La falta de sistemas automáticos de rociadores contra incendios en grandes lugares públicos de reuniones y hoteles ha causado numerosas muertes y lesiones. Solo después de este lamentable suceso y otros incidentes similares en todo el mundo se aprobó, en todo el país se aprobó una ley federal en el 1990 para garantizar que dichos hoteles cuenten con estas medidas vitales de seguridad. Esta tragedia, junto con muchas otras, incluida el incendio del Hotel Wyckoff en Atlanta, Georgia, en 1946, que cobró la vida de 119 personas, y el incendio del Hotel MGM Grand en Las Vegas, Nevada, en el 80, que mató a 85 personas, son directamente responsables de los elementos de protección contra incendios necesarios que vemos hoy día en nuestras ocupaciones de hoteles y casinos más grandes. Para pensar, luego de la revolución industrial, el cual representó un cambio social, económico y tecnológico que transformó la sociedad, pasando de una economía agraria y artesanal a una industrializada y mecanizada, las luchas obreras representaron la fuerza que buscó derechos importantes ante factores como jornadas de 12 horas, de 10 horas. Estas luchas también establecieron tiempos de descanso. En fin, los derechos que todo trabajador goza hoy día los tienen gracias a sindicatos que lucharon por mejores condiciones de trabajo. Esto en nada tiene que ver con justificar acciones que, como este 31 de diciembre del 86, cobraron la vida de casi un centenar de personas y dejaron cientos de heridos y millones en pérdidas económicas. Este contexto histórico solo busca explicar el porqué de estos sindicatos en el marco histórico, no solo de la isla, sino a nivel mundial. De hecho, la década de los 80, al igual que la de los 70, representó una fuerte décadas en cuanto a los movimientos sindicales en la isla. La huelga ante la venta de la Telefónica, no sé si los que lo recuerden, que fue en el 1998, fue una histórica, la cual puede realmente ser material para otro episodio. Pero en términos del Dupont Plaza, el día 15 de junio de 1985, un año antes, a las 9 de la noche, se quemó casi en su totalidad el Penthouse Restaurant, localizado en el piso 22 del hotel. Ese día hubo que evacuar el hotel completo, cuando el humo se regó por toda la hospedería. Se clasificó como un accidente, pero me pregunto, ¿no habrá sido un presagio para comprender que en caso de fuego no habían los elementos reguladores necesarios para proteger la vida de las personas? Esto me recuerda que el 21 de septiembre de 2016, no sé si también se recuerdan conmigo, ocurrió un colapso masivo del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual nos ocasionó un apagón masivo aquí en Puerto Rico que duró algunos días. Justo un año después pasa el huracán María y nuestro sistema eléctrico sufrió enormemente con el paso del sistema. Entonces fueron meses largos de recuperación. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces ignoramos señales que nos da la vida antes de tomar cartas en el asunto? Y si en aquel septiembre de 2016, a nivel individual, nos hubiéramos preparado cada cual como podía, con velas, flashlight, comida enlatada, al ver que sí podíamos estar 4 o 5 días en un apagón masivo. ¿Cuántas veces en la vida obviamos prepararnos ante diferentes señales? Para pensar. Por último, para investigar cada episodio, yo me armo de documentos judiciales, informes de agencia, de libros, de prensa, tanto escrita como fotoperiodismo y audio. En medio de todos los artículos de prensa escrita, me topé con esta noticia. Y me pregunto, en medio de tanto caos, con tanta noticia, el primer día en que se publica la noticia de una de las tragedias más grandes de la isla, el segundo fuego más catastrófico en la historia de Estados Unidos, y la noticia de una mujer voluminosa en un impúdico traje de baño fue noticia, al igual que la de una señora con un ataque de histeria. en ningún lado leí alguna noticia de los trajes de baño de los caballeros ni de las emociones de los caballeros. Y en ambos casos pude ver ejemplos del mismo asunto que se detallaron por parte de una fémina. En la historia no podemos analizar un hecho desde la mirada del presente. Es necesario acercarnos al momento que se estudia. No obstante, esta noticia de la fémina, una impúdica y la otra histérica, es para pensar, ¿no? Criminautas, yo les agradezco por estar aquí episodio tras episodio. Este podcast tiene una mirada histórica cultural de hechos reales. Unos casos están por verse en el tribunal, la mayoría de los casos ya fueron enjuiciados en un tribunal de justicia y es allí donde los casos se prueban más allá de toda duda razonable. Acá solo desenredamos los hilos socioculturales de cada crimen. Recuerden encontrarnos en las redes, estamos en Instagram como El Hilo del Crimen y estamos siempre en el canal de GW5 Network y en las plataformas de audio. Hasta pronto, criminautas.